Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Libro tercero, capítulo 10. De lo que le sucedió en Sevilla hasta embarcarse a Indias. Pasé el camino de Toledo a Sevilla prósperamente, porque como yo tenía ya mis principios de fullero y llevaba dados cargados con nueva pasta de mayor y de menor, tenía la mano derecha encubridora de un lado, pues preñada de cuatro paría a tres, llevaba gran provisión de cartones de lo ancho y de lo largo para hacer garrotes de morros y ballestilla, y así no se me escapaba dinero. Dejo de referir otras muchas flores porque a decirlas todas me tuvieran más por ramillete que por hombre, y también porque antes fuera dar que imitar que referir vicios de que huyan los hombres, mas quizá declarando yo algunas chanzas y modos de hablar estarán más avisados los ignorantes y los que leyeron mi libro serán engañados por su culpa. No te fíes, hombre, en dar tú la baraja, que te la trocarán al despabilar de una vela. Guarda el naipe de tocamientos raspado o bruñidos, cosa con que se conocen los azares. Y por si fueres pícaro, lector, advierte que en cocinas y caballerizas pican con un alfiler u doblan los azares, para conocerlos por lo hendido. Si tratares con gente honrada, guárdate del naipe, que desde la estampa fue concebido en pecado, y que contra él atravesado el papel dice lo que viene. No te fíes de naipe limpio, que al que da vista y retén, lo más jabonado es sucio. Advierte que a la carteta, el que hace los naipes, que no doble más arqueadas las figuras, fuera de los reyes, que las demás cartas, porque el tal doblar es por tu dinero difunto. A la primera mira, no den de arriba las que descarta el que da, y procura que no se pidan cartas, u por los dedos en el naipe, u por las primeras letras de las palabras. No quiero darte luz de más cosas. Estas bastan para saber que has de vivir con cautela. Pues es cierto que son infinitas las maulas que te callo. Dar muerte llaman quitar el dinero, y con propiedad. Revesa llaman la treta contra el amigo, que de puro revesada no la entiende. Dobles son los que acarrean sencillos para que los desuellen estos rastreros de bolsas. Blanco llaman al sano de malicia, y bueno como el pan, y negro al que deja en blanco sus diligencias. Yo, pues, con ese lenguaje y con estas flores, llegué a Sevilla con el dinero de las camaradas, gané el alquiler de las mulas y la comida y dineros a los huéspedes de las posadas. Fuime luego a apear al mesón del Moro, donde me topó un condiscípulo mío de Alcalá, que se llamaba Mata, y agora se decía, por parecerle nombre de poco ruido, Matorral. Trataba en vidas y era tendero de cuchilladas, y no le iba mal. Traía la muestra de ellas en su cara, y por las que le habían dado concertaba tamaño y hondura de las que había de dar. Decía, no hay tal maestro como el bien acuchillado. Y tenía razón, porque la cara era una cuera y él un cuero. Díjome que me había de ir a cenar con él y otros camaradas, y que ellos me volverían al mesón. Fui. Llegamos a su posada y dijo, ¡ea, quite la capa buacé! Y parezca hombre, que verá esta noche todos los buenos hijos de Jevilla. Y porque no lo tengan por maricón, aje ese cuello y agobie de espaldas. La capa caída, que siempre nosotros andamos de capa caída. Ese hocico de tornillo, gestos a un lado y a otro. Llaga bucé de las JH y de las HJ. Diga conmigo, gerida, mojino, jumo, paería, moar, abalí y arro de vino. Tómelo de memoria. Préstome una daga, que en lo ancho era alfanje, y en lo largo, de comedimiento suyo, no se llamaba espada, que bien podía. Bébase, me dijo, esta media azumbre de vino puro, que si no daba arada, no parecerá valiente. Estando en esto, y yo con lo bebido atolondrado, entraron cuatro de ellos, con cuatro zapatos de gotoso, por caras, andando a lo columpio, no cubiertos con las capas, sino fajados por los lomos, los sombreros empinados sobre la frente, altas las faldillas de delante, que parecían diademas, un par de herrerías enteras por guarniciones de dagas y espadas, las conteras en conversación con el calcañar derecho, los ojos derribados, la vista fuerte, bigotes buidos a lo cuerno y barbas turcas, como caballos. Hiciéronnos un gesto con la boca, y luego a mi amigo le dijeron con voces mohínas, sisando palabras. —¿Seidor? —So compadre —respondió mi ayo. Sentáronse, y para preguntar quién era yo no hablaron palabras, sino el uno miró a matorrales, y abriendo la boca y empujando hacia mí el labio de abajo, me señaló, a lo cual mi maestro de novicio satisfizo, empuñando la barba y mirando hacia abajo. Y con esto se levantaron todos y me abrazaron, y yo a ellos, que fue lo mismo que si catara cuatro diferentes vinos. Llegó la hora de cenar. Vinieron a servir unos pícaros que los bravos llaman cañones. Sentámonos a la mesa. Apareciose luego el alcaparrón. Empezaron, por bienvenido, a beber a mi honra, que yo hasta que la vi beber no entendí que tenía tanta. Vino, pescado y carne, y todo con apetitos de sed. Estaba una artesa en el suelo llena de vino, y allí se echaba de buces el que quería hacer la razón. Contentóme la penadilla. A dos veces no hubo hombre que conociese al otro. Empezaron pláticas de guerra. Menudeábanse los juramentos. Murieron de brindis a brindis, 20 o 30 sin confesión. Recetáronsele al asistente 1000 puñaladas. Tratóse de la buena memoria de Domingo Tiznado y Gallón. Derramóse vino en cantidad a la ánima de Escamilla. Los que las cogieron tristes lloraron tiernamente al mal logrado Alonso Álvarez. Y a mi compañero, con estas cosas, se le desconcertó el reloj de la cabeza y dijo, algo ronco, tomando un pan con las dos manos y mirando la luz. Por esta, que es la cara de Dios, y por aquella luz que salió por la boca del ángel, que si vucedes quieren que esta noche hemos de dar al corchete que siguió al pobre tuerto. Levantóse entre ellos alarido disforme, y desnudando las dagas lo juraron, poniendo las manos cada uno en el borde de la artesa, y echándose sobre ella de hocicos, dijeron, así como bebemos este vino, hemos de beberle la sangre a todo acechador. ¿Quién es este Alonso Álvarez? Pregunté, que tanto se ha sentido su muerte. —Mancebito —dijo el uno—, lidiador ahigadado, mozo de manos y buen compañero, vamos, que me retientan los demonios. Con esto salimos de casa a montería de corchetes. Yo, como iba entregado al vino y había renunciado en su poder mis sentidos, no advertí al riesgo que me ponía. Llegamos a la calle de la Mar, donde encaró con nosotros la ronda. No bien la columbraron cuando, sacando las espadas, la embistieron. Yo hice lo mismo, y limpiamos dos cuerpos de corchetes de sus malditas ánimas al primer encuentro. El alguacil puso la justicia en sus pies y apeló por la calle arriba dando voces. No lo pudimos seguir por haber cargado delantero. Y al fin nos acogimos a la iglesia mayor, donde nos amparamos del rigor de la justicia y dormimos lo necesario para espumar el vino que hervía en los cascos. Y vueltos ya en nuestro acuerdo, me espantaba yo de ver que hubiese perdido la justicia dos corchetes y huido el alguacil de un racimo de uvas, que entonces lo éramos nosotros. Pasábamoslo en la iglesia notablemente, porque al olor de los retraídos vinieron ninfas, desnudándose para vestirnos. Aficionóseme la grajales, vistióme de nuevo de sus colores, supóme bien y mejor que todas esta vida. Y así propuse de navegar en ansias con la grajal hasta morir. Estudié en la jacarandina y en pocos días era rabí de los otros rufianes. La justicia no se descuidaba de buscarnos. Rondábanos a la puerta, pero con todo de medianoche abajo rondábamos disfrazados. Yo que vi que duraba mucho este negocio y más la fortuna en perseguirme, no de escarmentado, que no soy tan cuerdo, sino de cansado, como obstinado pecador, determiné, consultándolo primero con la grajal, de pasarme a Indias con ella y ver si mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte. Y fueme peor, como vuesa merced verá en la segunda parte, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres. Y bueno, ahora toca hacer el comentario del último capítulo del Buscón. Y en cuanto al lenguaje, pues cabría muchas palabras para ser analizadas aquí, pero en el fondo lo que usa es un lenguaje rufianesco, una especie de slang o de jerga de rufianes de la época, y también muchas de juegos de cartas. Creo que eso nos interesa poco. Yo creo que el broche de oro es ser breve y hablar de la última frase, la frase con la que despide la obra, que es un poquito la moraleja, si suponemos que esto puede tener moraleja, este libro, que no lo creo, pero como la idea final, el remate final del libro, por decirlo de una manera, la frase final es lapidaria. Determiné, consultándolo primero con la Grajal, de pasarme a Indias con ella a ver si, mudando mundo y tierra, mejoraría mi suerte. Y fueme peor, como vuestra merced verá en la segunda parte, pues nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres. Y nos hemos quedado todos con las ganas de la segunda parte, ¿os imagináis? La segunda parte del Buscón allí en América. ¿No os entran ganas de coger una pluma y escribirla? No sé. A lo mejor alguien lo ha hecho. Pero en fin. Ah, sí. Creo haber recordado un cómic. Lo he visto en cómic. La segunda parte del Buscón en América. Lo voy a buscar, seriamente. Lo voy a buscar a ver si lo consigo y os informo del asunto. Lo vi en una tienda de cómics. Pero bueno, ya ha acabado. Ya ha acabado todo esto. Y para los que se hayan perdido algún capítulo, en verano, cuando, quiero decir, a finales de julio y en agosto, que acostumbro a hacer esos macro programas que llamo yo programas ómnibus, pues en ese momento haré la semana de Quevedo y pondré todos los capítulos juntos, en algún momento de agosto o de finales de julio. Ya vais avisados, por si lo queréis leer todo de un tirón. Lo haré en tres veces, ¿no? Libro primero, libro segundo, libro tercero. Ahí agruparé en tres grandes episodios todo lo leído. Y bueno, si os ha gustado, ponedle un me gusta y hasta la próxima. Mirad, como siempre aprovecho para deciros que tengo un WhatsApp. Ahora estoy improvisando un poquito, se está notando, ¿eh? Tengo un WhatsApp para que dejéis vuestros mensajes de voz. Entonces, si tenéis alguna sugerencia de algún libro clásico, bueno, o lo suficientemente antiguo como para no tener derechos de autor y que podamos hacer una lectura aquí pausada y comentada y que encaje más o menos con lo que habéis visto en este canal, pues me lo podéis hacer llegar. Podéis hacer llegar vuestras sugerencias. Os voy a dar el número del teléfono, bueno, en este caso una tablet, donde tengo el WhatsApp. Y si dejáis notas de voz, también, ¿eh? Y pues allá va. 644-190223. Con el más 34 delante si llamáis desde fuera de España. O sea, más 34 644-190223. Y bueno, y hasta la próxima.